is still under investigation by the FBI and other members of the...
El grupo terrorista Estado Islámico se atribuye ataque del fin de semana en Texas.
I visited Somalia today because your country is turning around.
El secretario de Estado John Kerry realiza visita sorpresa a Somalia.
Se procedió a incautar bienes que no...
Y en Venezuela, el Ministerio Público ordena cierre indefinido del grupo editorial Sexto Poder.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Marco Leilani Tobinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Primer ataque que se adjudique al autodenominado Estado Islámico dentro del territorio estadounidense.
El autodenominado Estado Islámico se atribuyó el ataque a un concurso de caricaturas del profeta Mahoma en Texas. En una grabación de audio, los extremistas aseguraron que dos soldados del Califato Islámico atacaron una exhibición en Garland, Texas. En la misma declaración hicieron advertencias. Le decimos a Estados Unidos que lo que viene es más implacable y más fuerte, y que verán de los soldados del Califato cosas que les harán daño. Esta es la primera vez que el Estado Islámico se atribuye un ataque en suelo estadounidense. Todavía no está claro si el grupo de manera oportunista hizo la aseveración o si realmente tenía contacto con los atacantes.
En este punto, esto sigue bajo investigación del FBI y otros miembros de la comunidad de inteligencia para determinar cualquier conexión o afiliación que estos dos individuos pudiesen haber tenido con el autodenominado Estado Islámico u otras organizaciones terroristas alrededor del mundo. Así que es demasiado pronto decir algo en este momento.
Los dos hombres fueron identificados como Elton Simpson y Nadir Sufi. Ambos hirieron a un agente de seguridad antes de ser ultimados por la policía en las afueras de la sede del concurso. Simpson había sido arrestado en 2010. A pesar de tener grabaciones donde hablaba de luchar contra infieles y planes de viajar a Somalia, el gobierno solo lo acusó de mentirle a un agente federal. Su sentencia, 3 años de libertad condicional y una multa de $600. Simpson regresó al radar de las autoridades por sus mensajes en redes sociales, pero nadie indicaba que planeaba un ataque.
Nunca vi indicaciones de que era violento. De hecho, siempre se comportó de manera pacífica conmigo, hasta el punto donde creo que yo me salía más de quicio que él por los cargos, porque yo creía que eran absolutamente indignantes.
Poco se sabe de Nadir Sufi. Su madre asegura que su hijo no era violento. Sufi dejó un hijo de 8 años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Con una histórica e inesperada visita a Somalia, el secretario de Estado John Kerry reiteró el compromiso de Estados Unidos de apoyar una transición hacia una democracia pacífica y la lucha contra grupos islamistas en ese país.
John Kerry se convirtió en el primer secretario de Estado estadounidense en suelo somalí, un acto que espera envíe un fuerte mensaje sobre el compromiso de Washington con el país devastado por 2 décadas de guerra civil.
Todos tenemos un interés en lo que suceda aquí en Somalia. El regreso de Somalia a un gobierno eficaz es una oportunidad histórica para todo el mundo para hacer frente al extremismo y empoderar a las personas en todo el país para que puedan vivir la promesa de su nación.
Bajo estrictas medidas de seguridad, Kerry se reunió con el mandatario de esa nación dentro del perímetro del aeropuerto de la capital, rodeado por muros y bolsas de arena. Al tope de la agenda, la lucha del gobierno somalí contra militantes del grupo islamista Al-Shabaab.
Estoy aquí hoy porque Somalia está avanzando en su misión para cambiar las cosas. Las fuerzas somalíes han sacado a Al-Shabaab de los centros de población y un gran esfuerzo internacional ha dejado prácticamente a todos los piratas de Somalia en la quiebra.
El pasado mes de febrero, el presidente Barack Obama nombró a su primera embajadora en Somalia desde 1991, aunque no abrió inmediatamente una embajada en la capital de ese país por cuestiones de seguridad.
En un discurso dirigido al pueblo somalí, Kerry expresó sus deseos de establecer una misión diplomática, aunque no precisó cuándo se reabrirá la embajada. Angélica Herrera, para La Voz de América.
El Ministerio Público de Venezuela ordenó el cierre indefinido del grupo editorial Sexto Poder. La acción marca un nuevo capítulo de las sistemáticas violaciones a la libertad de expresión en ese país.
El grupo editorial venezolano Sexto Poder denunció que funcionarios de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una medida judicial de incautación de bienes, lo que llevó al cierre forzoso de la empresa. En conversación con La Voz de América, el abogado Fernando Rebolledo calificó como inaudito lo vivido por los trabajadores durante la acción policial.
Se procedió a incautar bienes que no habían sido señalados y que en su mayoría pertenecen a terceros. Se procedió a paralizar las actividades de este importante órgano de información. Y inclusive hasta los periodistas que formaban parte de esa comunidad que trabajaban perdieron hasta en seres personales.
Según el jurista, esta acción es un nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela, disfrazada de acción judicial.
Pareciera que la idea es destruir un medio de prensa que en alguna forma puede ser adverso a opiniones oficiales.
Precisamente, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Espacio Público, cada día que transcurre aumenta el número de periodistas y medios amenazados por el gobierno.
La agresión y la censura son las siguientes tipologías que pudimos registrar, en las que los medios de comunicación pues se autocensuran con algunos casos, algunos temas digamos que son sensibles también al gobierno nacional.
Ante las que son definidas por organismos internacionales como sistemáticas violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, el gobierno sostiene que por ley sus funcionarios están autorizados a proceder de la forma como se hizo con Sexto Poder. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Obama nominó al general de Infantería de Marina Joe Dunford para el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto en sustitución del general del Ejército Martin Dempsey.
Given his combat experience, I was proud to nominate Joe as the commander.
Dada su experiencia en combate, me enorgullece nominar a Joe como jefe del Estado Mayor Conjunto. Él fue comandante de las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Afganistán. He tenido la oportunidad de trabajar con él. Me impresionó su extraordinaria capacidad estratégica desde la propia sala situacional, donde nos ayudó a darle forma a nuestro compromiso con Afganistán. Hasta el momento, cuando visité la base aérea Bagram el año pasado, donde pude apreciar personalmente su capacidad de liderazgo. El presidente Obama reiteró que Joe Dunford es uno de los militares más admirados y respetados en las Fuerzas Armadas Nacionales, particularmente por haber encabezado la coalición en Afganistán durante el delicado periodo de transición 2013-2014. De ser confirmado por el Senado, lo cual se espera que ocurra sin problemas, Dunford, de 59 años de edad, se convertirá en el principal asesor militar del mandatario estadounidense. En México, el 5 de mayo es una fecha memorable. Se recuerda el triunfo de las fuerzas mexicanas sobre las francesas en la Batalla de Puebla. Aquí en Estados Unidos, mientras tanto, la fecha se celebra incluso más de lo que se hace en México, pero no necesariamente por razones históricas. El día se caracteriza más bien por fiestas, ofertas especiales en restaurantes, es decir, es de gran contenido consumista y eso, naturalmente, lo aprovecha muchísimo el sector comercial. De cualquier manera, el presidente Barack Obama recordó la fecha en la Casa Blanca.
Buenas tardes. Bienvenidos a la Casa Blanca. Su casa también. And happy Cinco de Mayo. So this holiday is an opportunity to remember how deeply.
Este festivo es una oportunidad para recordar cuán profundamente entretejidas están las culturas de México y de Estados Unidos en la vida de esta nación. La gente de herencia mexicana y sus hijos y sus nietos han influido en nuestro comercio, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra literatura, nuestra fe y, por supuesto, nuestra comida. Como muchos grupos de inmigrantes en este país, los mexicanos estadounidenses nos han mantenido jóvenes, dinámicos y enérgicos como pueblo. De manera que reafirmamos nuestro compromiso con esas tradiciones y la manera como lo hacemos es renovando nuestro compromiso con una amplia reforma migratoria porque es lo que somos como nación. El 5 de mayo nuestros hermanos mexicanos celebran la victoria del ejército encabezada por Ignacio Zaragoza contra las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla en 1862. Pero no hay que confundir que la independencia de México se celebra el 16 de septiembre. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.